la grazia divina. Pocas son las personas que tratan de llevar una vida verdaderamente espiritual. Pues, como hemos visto en ocasiones anteriores, esta no consiste en aceptar o creer en algunos dogmas o credos, ni en hacer determinados ejercicios físicos, ni en buscar o hacer milagros, ni tampoco en el mero conocimiento libresco de las escrituras. Entonces, ¿qué significa la vida espiritual? Significa dedicación a Dios y la estéril. Y esto, en un sentido, es mucho más cierto. Estamos conscientes de este hecho, pero hay distintas maneras de beneficiarse con la gracia divina. Algunos lo hacen en el mundo material, acercándose a Dios para conseguir cosas materiales. Cuando Dios les responde a sus pedidos, por ejemplo, de curación de enfermedades, piensan que han logrado un alto nivel de elevación espiritual y así, envanecidos, pierden de vista la meta de la vida, que según Sri Ramakrishna es alcanzar a Dios. Dios es como una madre indulgente que nos perdona todo. Además, cumple nuestros pedidos por más dañinos que sean para nosotros, para que no nos sintamos defraudados o abandonados. Deja que aprendamos por las amargas experiencias de nuestras acciones cómo son el mundo y sus objetos. Bendito es aquel que ve la gracia divina en sus sufrimientos y trata de ver en qué consiste la verdadera felicidad y luego se esfuerza por lograrla. Pero desgraciadamente, la gente siempre busca cosas placenteras aún después de repetidos fracasos en sus tentativas por obtenerla. Y espera que el mundo cambie y le proporcione algún día y para siempre los objetos deseados, y sin ninguna amarga consecuencia. Esa gente es como los camellos que gustan de ciertos arbustos espinosos, y mientras los comen les sangra la boca, como decía Sri Ramakrishna. Pero aún así, no dejan de comerlos. Esas personas seguirán pidiendo a Dios los mismos objetos sensorios. Son como aquellos que fueron a ver a un rey generoso y le pidieron cosas de poco valor como zapatos o batatas. Por supuesto, piensan que son objetos preciosos, porque son personas de cortas miras. Desean solo lo que pueden percibir por sus sentidos, sin indagar en su valor ni en las consecuencias que ello puede traer. También se pregunta, ¿por qué Dios no nos quita el apego a los objetos del mundo? Es una pregunta muy común. A los niños que juegan en el patio con distintas clases de juguetes, ¿no les gusta que su madre se los quite mientras ellos se sienten entretenidos? Van a llorar y a gritar si se lo hacen. Solo cuando se hartan o se lastiman, dejan de jugar y llaman a la madre. Del mismo modo, Dios sabe que si de repente quitase a los aspirantes el apego a sus entretenimientos, estos se sentirán desdichados. Les enseña poco a poco la vacuidad de todo lo que los sentidos pueden apreciar. Esta también es la gracia divina, hacernos saber que el mundo, con toda su belleza panorámica, es una ilusión. Sri Ramakrishna solía decir, solo Dios es real y toda otra cosa es irreal. Solo el mago es real y su magia irreal. Existe por un momento y luego desaparece. Pero tal es nuestro apego a lo efímero, que seguimos agarrados a ello aunque nos duele. En la juventud, cuando la sangre bulle, todo parece hermoso, lleno de alegría y encanto. Pero a medida que van pasando los días, el mismo mundo cambia su aspecto. Y entonces el hombre no solamente ve la alegría, sino también el pesar y el sufrimiento. Más tarde, ve que hay mucha tristeza y poco placer en este mismo mundo que le había parecido tan hermoso antes. Sin embargo, los hábitos que cultivó y los deberes con que se comprometió toda la vida no le dejan salir del capullo que él mismo construyó. Entre miles de millares, uno se atreva a salir de ahí por la gracia divina. Otros, sin poder deshacerse del apego y el encanto del mundo, arrastran los días que les sobran de un modo u otro, muchas veces echando la culpa de su desgracia al destino o a Dios. Héroe es aquel que aún en ese momento pueda ver que esto también es la gracia divina. Pero habrán muy pocos que puedan sentirlo así, pues si la sintieran en esa condición, tratarían de remediar las cosas, o por lo menos resolverían cambiar el rumbo de sus vidas en el mismo momento, o desearían con todas sus fuerzas no repetir los mismos errores que hicieron durante esta vida. Solo la persona que ve en todo, no solamente en lo agradable, la manifestación de la gracia divina, puede decir que ella reina siempre en el mundo. Ahora vamos a ver por qué postulamos que los otros factores que nos llevan hacia Dios también depende de su gracia. Como hemos visto, la red de la ilusión es vasta e intrincada la manera en que obra. Por eso Sri Krishna dice, esta divina maya mía, constituida por los gunas, es difícil de trascender. Solo los que se refugian en mí, el Señor, pueden atravesarlo. Todos los seres, sin excepción, están sujetos a la ilusión, pues todo en el mundo está hecho de los tres gunas, los constituyentes de Maya. La fuerza de los gunas es considerable. Trascenderlos es una tarea sumamente difícil y puede conseguirse únicamente por la gracia de Dios. Para trascender la ilusión o el hechizo que proyecta el mundo, se necesita de desapasionamiento, el cual se llega a tener si se discierne entre lo que es real, eterno, y lo que es irreal, transitorio, y estrictamente adherirse a lo real o Dios, descartando todo deseo de goce mundano. Luego tiene que practicarse el dominio sobre los sentidos y la mente. Sabemos cuán vacilante es esa mente. Si no tenemos la convicción de que el mundo y sus objetos son de poca duración, la mente seguirá su carrera detrás de las cosas de su gusto y nos envolverá en la ilusión toda nuestra vida. Por lo tanto, esa convicción debe ser apoyada por un fuerte desapego a lo placentero. Luego está la práctica de las virtudes como la paciencia, la fe en las palabras de las Escrituras y cosas por el estilo. Todo lo cual está bajo la jurisdicción de Maya, la ilusión, para vencer la cual necesitamos, como ya hemos visto, la gracia divina. A veces, hasta los practicantes, se quejan de que Dios es parcial, que a algunos da la oportunidad y les abre el camino, mientras que a otros no muestra su gracia. Sri Krishna contesta esto en el Bhagavad Gita: yo trato por igual a todos los seres, no tengo preferencia ni desprecio a nadie, pero los que me adoran a mí, al Señor, están en mí y yo en ellos. Sri Shankaracharya, comentando este verso, dice: el Señor afirma que Él es como el fuego. Así como el fuego no quita el frío de los que están lejos, pero lo hace a los que se acercan a Él, del mismo modo, Dios muestra su gracia a sus devotos y no a otros. Los que adoran al Señor, a causa de esa misma adoración, se vuelven limpios de corazón, un lugar apto para su morada. También, así como la luz del sol, aunque cae sobre todos los objetos, es reflejada nítidamente en un espejo limpio, del mismo modo, la mente pura del devoto refleja la luz de Dios más que la de otras personas. Además, el Señor mira el fondo del corazón del aspirante. Una persona que ha llevado una vida mala durante un largo tiempo, pero que luego la cambia no está perdida a sus ojos. También esa persona puede llegar a ser santa, como lo afirma Sri Krishna en el verso siguiente. Hasta un malvado de la peor categoría, si me adora con su mente por completo dedicado a mí, debe ser considerada buena persona, pues ha tomado una correcta determinación. Pronto se vuelve puro y logra la paz eterna. Oh hijo de Kunti, proclama ante el mundo que mi devoto jamás perece. Vemos así que para Dios nadie es despreciable ni condenable por la eternidad. ¿Cómo actúa la gracia divina en el campo espiritual? Sri Ramakrishna cierta vez dijo, si uno se refugia en Dios y le ruega con gran anhelo, Dios con toda seguridad escucha. Con certeza le abrirá el camino. Tal vez el devoto no se case y así podrá dedicar toda su atención a Dios. O quizá sus hermanos ganen lo suficiente para la subsistencia de la familia. O puede ser que un hijo tome sobre sí las responsabilidades de la familia. Entonces, el aspirante no tendrá por qué hacerse problema con el mundo. Podrá dar el 100% de su mente a Dios. También solía contar una historia para ilustrar cómo tenía que rogar a Dios y con qué clase de anhelo. Ciertas personas me preguntan, decía Sri Ramakrishna, Señor, ¿por qué Dios ha creado este mundo en que casi todo es sufrimiento? No hay salida para nosotros. Yo les digo, continúa Sri Ramakrishna, ¿por qué no debe haber salida? Tomad refugio en Dios y rogadle con un corazón anhelante, pidiendo viento favorable para que las cosas se arreglen. Si lo llamáis con anhelo, ciertamente os escuchará. Luego relató la historia. Había una vez un hombre cuyo hijo estaba a punto de morir. En su desesperación, pidió remedios a distintas personas. Una de ellas le dijo, hay un remedio. Ante todo debe llover cuando la estrella Swati está en el ascendente. Luego un poco de esa lluvia debe caer en una calavera. Seguidamente una rana debe acercarse a beber esa agua. Y una serpiente debe cazarla. Y cuando la serpiente esté por picar a la rana, esta debe dar un salto y el veneno debe caer en la calavera. Luego, hay que dar a beber al enfermo un poco del veneno con el agua de lluvia que está en la calavera. El padre se aprestó ansiosamente para encontrar la fórmula salvadora en el instante en que la estrella Swati estaba en el cielo. Comenzó a llover. Fervientemente el hombre rogó a Dios. Señor, te lo ruego, consígueme una calavera. Buscando aquí y allá, finalmente encontró una calavera con agua de lluvia adentro. Nuevamente rogó a Dios. Oh Señor, te imploro, ayúdame a encontrar la rana y la serpiente. Debido a su gran anhelo, consiguió la rana y también la serpiente. En un abrir y cerrar de ojos, vio cómo la serpiente daba caza a la rana, y cuando se disponía a picarla, el veneno cayó en la calavera. Asimismo, si el ruego es ferviente, Dios no puede dejar de escucharlo. La gente siempre se queja diciendo que no tiene tiempo para rezar o hacer sus prácticas diarias. Lo que ocurre es que no sienten la necesidad de hacerlo. Si un hombre tiene que salir a las 4 de la madrugada para trabajar, lo hace sin titubear, porque la necesidad de ganarse la vida le impide, le obliga a hacer. Cuando sintamos la misma urgencia para llegar a Dios, entonces, solo entonces no tendremos queja alguna. Haremos todo con gusto. Hasta entonces hay que compeler a la mente a hacer las disciplinas espirituales diarias, y con un poco de insistencia podemos persuadirlo. Lo hecho es que el mundo ha ocupado demasiado nuestra mente y puede ser desplazado de allí únicamente por la gracia divina. Pero hay que hacer un poco de esfuerzo para que esa gracia descienda sobre nosotros. Sri Ramakrishna decía, el viento de la gracia divina siempre sopla. Hay que desplegar las velas para recibirlo. Un poco de práctica de las disciplinas espirituales es como el desplegar la vela. Cuando Dios ve que el aspirante está realmente ansioso por avanzar hacia Él, entonces también le ayuda. Más aún, Sri Ramakrishna dice que Dios da 10 pasos hacia nosotros si damos un paso hacia Él. Y Él está hablando de su propia experiencia, no por lo que había oído o leído. ¿Cuáles son los impedimentos más fuertes en el sendero espiritual? Sri Ramakrishna advierte que son la lujuria y la codicia. Son las atracciones que mantienen en su poder al ser humano. Atrapado en la red de esas pasiones, el hombre sufre incesantemente. Aún así, haya casi imposible librarse de sus tentáculos. Esto es maya, ilusión. Una persona resuelve no caer en la trampa de esa ilusión, pero cuando llega el momento, no puede mantenerse firme, pues son tan fuertes las pasiones, y el que nunca ha tratado de controlarlas encuentra muy difícil resistir las tentaciones. Es una lucha tremenda, y para la mayoría, hasta para los aspirantes, dura casi toda la vida. El éxito en esa lucha depende de la gracia divina. Si Dios no nos hace ver claramente a dónde estamos yendo sometidos a las pasiones, no hay modo de resistirlas. El Señor nos enseña esto de varias maneras. Presenta ante nosotros ejemplos de vida desenfrenada y sus consecuencias. Nos trae enfermedades y calamidades, nos pone en contacto con personas santas y cosas por el estilo. en nuestra vida. Debemos haber pasado por todas estas cosas alguna vez. Hemos aprendido la lección. Quizá una u otra persona lo haya hecho. La mayoría, aún entre los aspirantes, toman todas esas tribulaciones como castigo proveniente de Dios. Dicen, ¿qué he hecho para merecer este sufrimiento? En vez de reflexionar, ¿cuál será el propósito de esta enseñanza del Divino Maestro? Pues, el jamás nos hace mal. Si profundizamos de esta manera, podemos hallar que el Señor nos está quitando las ligaduras que nos mantienen amarrados al mundo. Muchas veces sucede que los lazos mundanos son tan fuertes que romperlas es como arrancar el corazón. Sin embargo, el que quiere tener la paz duradera o felicidad eterna no puede seguir atado al mundo, pues estas cosas no existen aquí. Esta es la experiencia de todo ser humano. Aunque una persona que esté en una situación cómoda lo niegue momentáneamente, tarde o temprano se dará cuenta de ello. El que aprende temprano en la vida que el mundo, como la ciruela silvestre, es todo carozo y cáscara, con muy poca pulpa, que está lleno de sufrimiento y muy poco placer, y no se deja engañar por su hechizo, ya ha ganado media batalla. Luego, si se esfuerza un poco, llega a la meta de la vida. Sri Ramakrishna, quien conocía las reglas esenciales de la vida espiritual, apreciaba mucho a los jóvenes que se habían mantenido puros de corazón, evitando las atracciones de lujuria y codicia. Decía que ellos pueden lograr éxito en la vida religiosa con muy poco esfuerzo y que podían comprender las verdades sutiles por su agudo intelecto, no embarazado con las preocupaciones mundanas y por ser limpios y sencillos. Estas dos palabras usadas frecuentemente en los libros religiosos, es decir, limpios y sencillos, quizá necesiten aclaración. Limpios de corazón significa los que no abrigan ninguna malicia contra nadie, que no están afectados por pensamientos perversos, que no están sujetos a las pasiones y están libres de todo odio, miedo o ira. Sencillos son aquellas personas que no saben ocultar sus pensamientos, son veraces y hablan lo que piensan. No tienen motivos de engaño para los demás. Son virtudes que contribuyen a la fortaleza del hombre para su viaje hacia Dios. El tercer obstáculo en el camino de uno aspirante a la vida más elevada es el ego, el más querido de nosotros. Se presenta ante él de varias maneras: ego de erudición, ego de riqueza, de nacimiento, de raza, de posición social, de poder y de santidad. Y uno se da cuenta de ello hasta que se arraiga bien profundamente. No se da cuenta. Una persona puede parecer simple y humilde. Sin embargo, puede abrigar un alto concepto de sí mismo, de su santidad o erudición. Cierta vez Ramakrishna visitó a Devendranath Tagore, el padre del poeta Rabindranath. Al enterarse que esa persona pensaba mucho en Dios. Pero cuando lo vio, observó que tenía vanidad, pues era respetado como un hombre de conocimiento espiritual, descendiente de una familia aristócrata y líder de una nueva secta, el Brahma Sabha. Sri Ramakrishna fue a verlo acompañado por Mathurnath Biswas, el yerno de la Rani Rasmani, fundadora del templo de Kali de Dakshineshwar. Mathura había sido condiscípulo del líder Brahmo en el colegio. Observando minuciosamente los rasgos de Devendranath y dándose cuenta de su vanidad, preguntó a Mathur ante él. No. Bueno, Mathur, ¿es la vanidad el resultado de conocimiento o de ignorancia? ¿Puede un conocedor de Brahman tener sentimientos tales como soy un erudito, soy un jnani, soy rico? La mera erudición, si no es acompañado de renunciamiento y desapasionamiento, sirve para obtener renombre, fama y quizá riqueza, pero jamás lleva a uno a Dios. Sri Ramakrishna comparaba a los meros eruditos con los buitres, que se remontan alto en el cielo, pero cuya mirada siempre está dirigida hacia abajo, a la carroña. Los meros eruditos, aunque hablan altisonantemente sobre la filosofía y la religión, guardan fija su mirada en las cosas del mundo. La erudición que no nos enseña a discernir entre lo real y lo ilusorio no sirve en el sendero espiritual. Pero la ignorancia humana es tal que leyendo algunos libros, el hombre piensa que ya es competente para guiar a los demás. Es difícil entender el verdadero significado de los términos de la vida espiritual. Cierta vez, el maestro Sri Ramakrishna estaba hablando con Mahendranath Gupta, el compilador del Evangelio de Sri Ramakrishna, cuando de repente le preguntó: ¿sabes qué significa la renunciación? El discípulo contestó: significa no solamente tener desapasionamiento por el mundo, sino también desarrollar anhelo por Dios. Complacido por la respuesta, el maestro dijo: por la gracia de Dios has comprendido esto. Sin su gracia, jamás uno puede deshacerse de las dudas. Lo importante es, de un modo u otro, cultivar amor y devoción por Dios. ¿De qué sirve conocer muchas cosas? Basta cultivar amor por Dios siguiendo cualquier sendero. El fanatismo es el cuarto obstáculo para el que quiere llegar a Dios. todos piensan que únicamente su propia religión es verdadera y otras no son. Este concepto se lleva a veces a tal punto que gente perteneciente a dos sectas de una misma religión pelea entre sí. Cada uno cree que posee todo el conocimiento acerca de Dios y que Dios no puede ser de otra manera sino como Él lo concibe. ¿Acaso puede comprender todo de Dios un ser humano con su pequeño intelecto? Sri Ramakrishna decía, ¿acaso un vaso de un cuarto de litro puede contener 4 litros? Infinitos son sus aspectos e infinitas son las maneras en que se manifiesta en el universo. Además, Él no se agota en su manifestación, sino que mantiene también un aspecto inmanifestado. Y la gente que no puede comprender en su totalidad ni un solo planeta de su creación se atreve a declarar que sabe todo sobre Él. ¿Qué puede ser más ridículo que esto? Sin embargo, los fanáticos creen que tienen razón. Se pelean por la posesión de la canasta, como decía Swami Vivekananda, mientras las frutas van rodando hacia la sangre. Dios está lejos de la persona que solamente hace despliegue de su erudición y no hace nada para poner las enseñanzas en práctica y amar a Dios. El fanatismo ciega al hombre. No le permite ver los puntos buenos en otros, ni tampoco sus propios defectos. Luego destruye su sensibilidad. Se vuelve despiadado y cruel. Como podemos ver a través de toda la historia del mundo. Y esa gente habla en nombre de Dios. Son sus propias ambiciones las que les impulsan a actuar de esa manera, y no el amor por Dios ni Él por el prójimo. Por supuesto, esto también sucede por la voluntad del mismo Dios, no hay duda. Cuando lo comprendamos de corazón, íntimamente, y lo aceptemos con calma, estaremos acercándonos al estado de ecuanimidad, el penúltimo peldaño a la meta, al logro de Dios. Pero este estado de ninguna manera puede compararse con la actitud de una persona egotista, a quien el dolor ajeno no le conmueve para nada, y quien para lograr su propio interés no vacila en pisotear el de los demás. Este estado de ecuanimidad no puede alcanzarse a menos que se haya limpiado la mente de todo deseo de goce aquí o en el más allá y se haya sentido el tormento, la agitación, el desasosiego y la desesperación por combatir los males que afectan a la humanidad. Cuando vemos que con todo no podemos cambiar nada, entonces por la gracia divina llega el entendimiento de que tenemos derecho a actuar, pero jamás a los resultados, como dice Sri Krishna en el Bhagavad Gita. Arjuna también buscó un cómodo arreglo cuando quiso abandonar el mundo a preferencia de una guerra justa, sin poseer las requeridas cualidades de un ermitaño, para enseñarle y mediante él a la humanidad quién realmente puede y está capacitado a renunciar al mundo. Sri Krishna pronunció el gran discurso que ahora conocemos como el Bhagavad Gita, el canto del Señor. Hemos mencionado solo algunos de los obstáculos que un aspirante encuentra en el camino espiritual, para atravesar los cuales uno requiere inmensa fuerza de ánimo y perseverancia. Los impedimentos son sutiles y engañadores. Aparecen en forma de amigos como cosas favorables. Por lo tanto, uno debe tener un discernimiento agudo para descubrirlos y tiene que estar siempre alerta. Además, como ya hemos dicho, la sutileza de las verdades espirituales no se puede comprender desde el principio. Se necesita pasar por las disciplinas durante mucho tiempo, y a medida que uno va avanzando en estas disciplinas, descubre que las mismas enseñanzas que parecían simples de entender llevan un significado mucho más profundo. Cada día uno se va dando cuenta de que es poco lo que puede saberse sobre Dios por la lectura. También siente que lo que un aspirante necesita es desarrollar amor por el Señor. Sri Ramakrishna repetidas veces expresó: bhakti, devoción, es la única cosa esencial. ¿Quién puede conocer a Dios por el razonamiento? Yo quiero amor por Él. ¿Qué necesidad tengo de conocer sus infinitas glorias? Si con una botella de vino me embriago, ¿qué necesidad tengo de saber cuántos galones de vino hay en la taberna? Un jarro de agua es suficiente para apagar mi sed. No necesito saber la cantidad de agua que hay en la tierra. Hablando de la importancia de la gracia de Dios, Ramakrishna declara: puedes tratar miles de veces, pero no podrás lograr nada sin la gracia de Dios. No se lo puede ver sin su gracia. ¿Acaso es fácil recibir la gracia divina? Uno debe renunciar totalmente al egotismo. Una cosa muy difícil para esta época. Uno no puede verlo mientras sienta que yo soy el hacedor. Dios no aparece fácilmente en el corazón del hombre que siente que él es su propio dueño. Pero puede vérselo en el mismo momento en que su gracia desciende. Él es el sol del conocimiento. Un solo rayo suyo, es decir, de Él, de Dios, ha iluminado el mundo con la luz del conocimiento. De ahí que podamos vernos uno al otro y adquirir variado conocimiento. Uno puede ver a Dios, concluye Sri Ramakrishna, solo si Él vuelve su luz hacia su propio rostro. Daba el ejemplo de un vigilante de noche. Él lleva una linterna en su mano. Esta linterna está en otros tres lados, está con tapada. Solo un lado de adelante está la luz. Pues ahí está un vidrio. Por la luz, él puede ver los rostros de otros, pero los otros no pueden ver su luz, su rostro. Entonces decía, hay que rogar a Dios que vuelva la luz hacia su rostro. La gracia divina es imprescindible aún después de tener su visión. Pues aún allí existe el peligro de equivocarse y estancarse. Equivocarse respecto de la naturaleza de Dios y creer que Él es como se le apareció y nada más. Solo por su gracia uno puede quedar convencido de que no se puede sondear la profundidad de sus glorias y que tener amor por Él es suficiente para la liberación del hombre. Que el Señor misericordioso nos conceda su gracia para que podamos verlo en esta misma vida y terminar con la ronda de nacimientos y muertes.